Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Conduce Jorge Espinosa.
Bienvenidos, mi nombre es Jorge Espinosa, este es un especial de la Universidad Javeriana y de Caracol Radio, Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Es un gusto que estén con nosotros. Comenzamos este especial con la música de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, homónimo por supuesto del libro de Federico Nietzsche, que también esa música, ese fragmento en particular, que se hizo muy célebre en el mundo del pop por la aparición en la película de Stanley Kubrick sobre el espacio, 2001, Odisea al espacio. Así habló Zaratustra. El tema que hoy nos convoca tiene tres invitados muy especiales. Quiero primero saludar a Vivian Tesone, la directora adjunta de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Ella estudió literatura en la Universidad de los Andes, tiene una maestría en periodismo y también maestría en religiones, cultura y paz. Es además miembro del Cuerpo Diplomático Judío del Congreso Judío Mundial. Vivian, hola, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por la invitación.
El profesor Diego Giovanni Castellanos, que nos atiende hoy desde París, magíster en estudios religiosos, antropólogo y es profesor de la Facultad de Teología. Él es musulmán. Profesor Diego Giovanni Castellanos, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Y Yamid Castiblanco, economista, filósofo y teólogo, es profesor de teología de la Universidad Javeriana, que es nuestro aliado en estos especiales, en el de hoy, que como digo, lo hemos titulado Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Profesor Castiblanco, buenos días.
Buenos días, Jorge, y a ustedes, queridos oyentes.
Quería empezar con algo que leí hace unos meses, seguramente de un hombre que a ustedes tres pues conocen o han oído por lo menos mencionar. Es una entrevista que en el periódico de nuestra casa, en el país de España, en el país América, le hacen a Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano. Le preguntaban, entre otras cosas, por los rituales. Y él decía esto: no soy creyente, pero me gusta asistir a las celebraciones religiosas, católicas por supuesto, cuando me dejo embriagar por los cánticos, la música del órgano y el aroma del incienso, me olvido de mí mismo, de mi ego, y experimento una hermosa sensación de comunidad. En mi libro cito un apunte de Peter Handke: con ayuda de la misa, los curas aprenden a tratar bien las cosas, la manera delicada de sostener el cáliz y las hostias, la limpieza sosegada de los vasos, la manera como pasan las páginas del libro, y el resultado de ese hermoso modo de tratar las cosas, una alegría que da alas al corazón. Hoy en día damos un uso muy diferente a las cosas. Las agotamos, las consumimos y las destruimos. En los rituales las tratamos de una manera totalmente distinta, con cuidado, como si fuesen amigas. Las cosas ritualizadas también pueden crear comunidad. No sé por qué, pero me pareció tremendamente bello.
Muy lindo.
¿No es verdad?
Sí, sí, definitivamente.
Y sobre todo,
totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo lo que dice del tratamiento, de que hay que cuidar los ritos por la forma como se tratan las cosas. Y quería saltar de ahí a preguntarles a cada uno de ustedes, empiezo con el profesor Diego, si la Semana Santa es algo que los musulmanes en el mundo celebran, o si su equivalente sería más bien el Ramadán, que este año ha terminado hace unos pocos días.
Bueno, no sé, no hay algo semejante a la Semana Santa, y la Semana Santa pues del mundo católico no se celebra. Uno podría pensar que sí, que el Ramadán es un equivalente en cuanto a que es una extensión de tiempo dedicada a profundizar digamos, espiritualmente, a compartir comunitariamente, a fortalecer lazos, tanto entre los miembros de la comunidad, pero también los lazos que nos unen con Dios. Pero pues es difícil hablar de equivalente, exactamente, particularmente porque la Semana Santa tiene un, digamos que una característica muy particular de recreación de la historia original del sacrificio de Jesús. Mientras que realmente el Ramadán no tiene ese carácter, el Ramadán es más la celebración en torno al ayuno y en torno a la comunidad, al compartir, al prepararse. O sea, es una fecha en donde los musulmanes se sienten más cerca, en cierto sentido, de Dios.
Sí.
En donde se hace un énfasis, digamos, en la importancia de no estar solo, sino de colaborarse, de formar parte de redes, digamos, de redes de significado.
Sí, aunque, bueno, lo podemos de pronto mencionar más adelante si nos queda el tiempo, pero también para los musulmanes la figura de Dios es una figura importante. Incluso la Virgen María está citada distintas veces en los libros sagrados del Islam. Eso es una cosa notable.
Ah, no,
aunque
no
la suerte,
no es porque no exista
claro,
ciertos elementos
en común, entiendo.
Semejantes, sí. Y figuras comunes, claro que sí. Ver, ahí hago énfasis un poquito en el ritual. Ah, bueno, aclaro un poquito en el chiismo. En el chiismo sí existe algo un poquito más parecido a la Semana Santa con la fiesta de la Ashura.
Se me faltó preguntarle si usted, por lo que entiendo entonces, es sunita.
Sí. Pero soy sunita, pues de todas maneras la mayor parte del mundo islámico
es sunita. Es sunita, ¿no? Claro, los chiitas son la minoría. Le quiero preguntar a Vivian si ustedes tienen la Pascua judía.
Exacto, y este año empieza...
Es otra fecha, depende del año, ¿no?
Sí, depende del año.
Va cambiando,
es 14
sí.
de Nisan, según calendario judío,
sí.
Y se va cambiando, pero siempre medio coincide con Semana Santa.
Okay.
¿Por qué? Porque aunque nuestra Pascua judía, Pesaj, no tiene nada de Semana Santa. Semana Santa sí tiene algo de Pesaj.
Ajá.
Y es que la última cena de Jesús
Correcto.
Fue una cena de Pesaj, que es nuestra comida importante para marcar el inicio de esta semana de celebración. Y es una semana muy importante. Es la fiesta fundacional del pueblo judío. Recordamos la salida de Egipto, que es lo que nos lleva a la unión como pueblo y donde eventualmente nos entregan los 10 mandamientos y la ley, que es la base de todo lo que nosotros decimos y hacemos.
Claro, y Jesús era judío, ¿no? Que eso nunca sobra.
Exactamente,
recordarlo.
Jesús tenía ritos judíos y cumplía el Pesaj, que es en esa época, y por eso pues también peregrinación al templo. Esa era una fiesta de peregrinación al templo que era en Jerusalén.
Ya, en esa Pascua judía, lo más común que hacen ustedes hoy en día es qué.
Bueno,
¿qué lo
más característico es que durante esos 8 días no comemos harina o alimentos leudados?
Sí.
Porque decimos que los judíos salieron con tanto afán de Egipto, cuando salieron de la esclavitud,
sí.
que el pan que estaban haciendo no alcanzó a inflarse, no alcanzó a leudar. Entonces,
ajá.
en rememoranza a eso, comemos, son unas galletas hechas de harina, sal, y tienen que ser cocinadas por menos de 18 minutos. Es decir, que no alcancen a leudar.
Ya, bien, bien. Qué bonito, no sabía eso. Muy bien, bueno, la Pascua judía, el Ramadán, y por supuesto, Yamid, pues nosotros sí tenemos, nosotros digo, yo también soy católico, nuestra Semana Mayor o Semana Santa, que se celebra pues en muchos lugares del mundo, en España, en muchos lugares del mundo en los que el catolicismo es una mayoría. Me parece que, sin embargo, ha cambiado mucho su significado, ¿no? Hace, no sé, 50 años tenía probablemente un significado distinto, ahora es sobre todo un tiempo para que la gente, pues, se vaya de vacaciones. Pero el significado religioso me parece que a veces se queda corto, ¿no?
Pues como tal, el significado se ha mantenido siempre. El punto es más a nivel social,
no,
cómo,
claro.
cómo las personas,
sí.
exactamente, cómo las personas siguen viviendo este tiempo. Y bueno, pues es evidente que estamos en una sociedad plural donde cada persona pues sigue su conciencia, su propia religión, o si no tiene una religión, pues no tiene, digamos, no se esperaría de ellos una participación en las celebraciones católicas si no son fieles católicos, por supuesto. Yo creo que pues es una semana que pues se puede hacer la invitación más amplia a que sea un tiempo de reflexión y de silencio y de compartir, pues porque la espiritualidad y la religión, al menos desde el cristianismo, desde el catolicismo, pues cada vez la entendemos menos como tal vez como un cumplimiento de normas o de ritos, sino más bien el significado. Y dentro de lo que está en la Semana Santa, pues es como decía Vivian, pues una cena, un compartir de familia. Entonces, si alguna persona no se siente llamada a participar de los rituales católicos porque no es católica o en fin, pues yo creo que al menos la invitación está allí para que sea un tiempo de estar en silencio, de reflexionar acerca de su vida y de compartir con sus seres queridos también, que es muy válido.
Voy a París con Diego. Diego, una de las cosas que me ponen aquí, nosotros, yo tengo una especie de escaleta con unos temas que se ha sugerido para el programa, y como el programa se titula Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión, uno puede entender esto obviamente de múltiples maneras, pero me ponen que los principales líderes espirituales históricos en cada religión, Moisés en el judaísmo, Jesús en el cristianismo y por supuesto la figura de Mahoma. Pero la otra manera de entenderlo es cuáles son los líderes actuales en la tierra, el Papa Francisco y también obviamente dependiendo de si uno es chiita o si es sunita, o en el caso pues de los judíos, ahora ya me contará eso cómo funciona, en el caso pues de los rabinos. Pero Diego, en el caso de ustedes, de los sunitas, el líder está y vive ¿dónde y cuál es esa historia?
No hay un líder que aglutine a los musulmanes, ni chiitas ni sunitas. Digamos que hay algo un poco más cercano a esta idea de estructura un poco eclesial dentro del chiismo duodecimano. Por eso están las figuras de los ayatolás y de los
Correcto, en
grandes
Irán.
ayatolás, pero de todas maneras tiene sus limitaciones. Ya, hay varios al tiempo, no hay uno solo.
Bien.
Y no necesariamente los que tienen poder político son los que tienen el mayor número de significancia religiosa. En el
Importante eso,
caso del
sí.
sunismo, el poder o el liderazgo está distribuido en muchos ámbitos. No existe, incluso antes estaba la figura, digamos, que era simbólica de la unidad de los musulmanes sunitas, que era el califa, que pues desapareció hace 100 años. Ya el año pasado se cumplieron 100 años del fin del califato. Pero de todas maneras, era un símbolo político-religioso, pero que de todas maneras no implicaba realmente un seguimiento total o absoluto. Realmente el poder está distribuido en muchas esferas de lo jurídico, de lo místico, de lo erudito, de lo académico, de la devoción popular, de los líderes locales, e incluso dentro de las mezquitas. O sea, los líderes de las mezquitas no son realmente los líderes de las comunidades, o al menos no siempre.
Bien, esa es una aclaración que me parece importante y ahora quisiera que profundizara un poco más en el hecho de que los líderes que tienen el poder político no necesariamente tienen el mayor número de seguidores o la mayor influencia religiosa. Vivian, obviamente supongo que depende de a quién se le esté hablando, pero ustedes tienen la figura del gran rabino, ¿no es verdad?
Sí, estás hablando del Gran Rabinato de Israel, que
Sí.
es una figura que se creó en 1922, todavía con el mandato británico. Y la idea es que ellos iban a ser el líder y la guía religiosa para el Estado de Israel cuando se creara.
Sí.
Sin embargo, también tienen influencia en la diáspora, pero no es una figura como el Papa, no es una figura que es 100% central o que todos los judíos se adscriben al Gran Rabinato de Israel. Entonces, nosotros no tenemos una simple figura ni una sola oficina. También tenemos corrientes dentro del judaísmo que no necesariamente se adscriben a esta. Para ponerlo en grandes rasgos, tenemos la ortodoxia, que
Sí.
iría hacia el lado del gran rabinato. Tenemos los conservadores, que tienen sus propios grupos y líderes. Y tenemos los reformistas. Entonces, si ustedes han visto películas de Estados Unidos, probablemente los judíos que ven representados son reformistas, porque la gran mayoría de judíos en Estados Unidos son reformistas. Si ven imágenes, series o películas de Israel, probablemente van a ver una representación ortodoxa, porque hay un peso más en la ortodoxia, pero estamos distribuidos y no hay una única entidad. Sin embargo, sí hay bastantes rabinos que hay, un poquito como lo que dice Diego, que han adquirido más feligreses, que tienen más prestigio, que han sido más importantes en diferentes momentos, digamos, de transición, y son más reconocidos o otros rabinos siguen esa línea. Sí es importante aclarar que todos los rabinos están inscritos a una línea religiosa igual y tienen que seguir ese seminario rabínico en el que están inscritos.
Ok, sí, y nosotros en cambio, profesor Yamit, no tenemos ese problema en el catolicismo. Nosotros sí tenemos más o menos claro que el Papa Francisco es la figura que un poco nos aglutina a todos, ¿no?
A nivel del catolicismo, sí. A
Sí.
nivel del cristianismo, no. Porque justamente, digamos, para tocar algunos aspectos históricos rápidamente,
Sí, por favor.
es que, pues, los líderes de las comunidades, las cabezas de las comunidades son los obispos. Y el Papa, ¿qué es? El obispo de Roma. ¿Qué sucede? Que había cinco centros del cristianismo en los primeros siglos del cristianismo, que era Alejandría, en la actual Egipto, sí. Antioquía en la actual Turquía, Constantinopla también en Turquía, Jerusalén y Roma. Pero ¿qué pasó? Que entonces, digamos, con el tiempo, por distintos motivos, se empezó a sentir que Roma tenía un carisma de unidad y de autoridad. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que el Papa se volvió el obispo principal del cristianismo, y eso pues llevó a que en algún momento, bueno, también por otros motivos, hubiera un cisma entre Occidente y Oriente. Entonces surgió la ortodoxia, y la ortodoxia no tiene una cabeza principal, sino que son distintos patriarcas de Moscú, de Constantinopla y de distintas iglesias ortodoxas de Europa Oriental, principalmente.
Sí, a pesar entonces, de que los libros sagrados siguen siendo los
sí,
mismos.
Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Que hay la gran mayoría de obispos en el mundo, pues están en comunión con Roma, y hay obispos que son ortodoxos, no están en comunión con el Papa, pero por supuesto que el cristianismo, pues digamos, tiene un tronco común, ¿no? Entonces, sí, eso, nosotros a nivel del catolicismo, sí, el Papa es el líder.
Ahora, yo empecé preguntándoles o empecé señalando que hay tres figuras históricas a las que quisiera que hicieran una breve referencia. Obviamente Moisés en el judaísmo, Jesús y Mahoma en el islam. Profesor Diego, yo tengo la impresión por lecturas que Mahoma, bueno, esa me parece que es una realidad histórica, es el que llega, digamos, de último a las revelaciones. Me parece que en el 611 es cuando se le hacen sus revelaciones, y que durante un tiempo los musulmanes no tenían como una especie de profeta en la tierra. La historia es más o menos así, es en los tiempos de Cristo, en antes y después de Cristo, ¿le llega después la revelación a Mahoma?
Sí. O sea, históricamente, digamos, primero históricamente, luego voy a hablar un poco más desde el punto de vista de los musulmanes, históricamente, claramente con Mahoma es que empieza la revelación, y pues en sí el Islam como fenómeno histórico. Sí. O sea, Mahoma nace en 570, la revelación empieza a recibirla hacia 610, hasta poco antes de su muerte en 632. Sí. Con la prédica y el surgimiento de un movimiento de seguidores que son los musulmanes, se conforma como un hecho histórico la realidad del Islam. Luego va a haber una expansión del Islam y una institucionalización y pues ya un desarrollo en distintos ámbitos. Pero esto no invalida para los musulmanes que la religión sea una sola y sea verdadera y sea eterna. Pues lo que Mahoma, o Muhammad, porque realmente en el Islam pues lo llamamos más Muhammad, sí. El profeta Muhammad realmente lo que hace es validar de nuevo un mensaje que es eterno del Dios único y que es el mismo que se le habría dado al cristianismo, al judaísmo y a otras religiones. Uh-huh. De hecho, se considera que Mahoma es el extremo de una línea de profetas que va hasta Adán. Y en ese sentido hay una continuidad. También se considera que hay una especie de hermandad espiritual de toda la humanidad, pero que por fenómenos históricos pues ha habido separaciones, divisiones, interpretaciones diferentes. Y eso, digamos que a la misma historia de los pueblos humanos habría llevado a la diversidad existente. Sí. Pero la salvación, porque es una religión de salvación, estaría dada precisamente por la aceptación de esta verdad única, eterna.
Claro, y también tuvieron su cisma, ¿no? Ya de ahí el estudio genealógico de la vida de Mahoma para tratar de descubrir cuál es la diferencia entre el sunismo y el chiismo, de dónde surge esa diferencia que a veces en la práctica parece tan, tan insalvable. Pero bueno, esos son otros asuntos que me parece que no alcanzamos a mencionar hoy. En el caso, Vivian, de lo que pasa con la figura de Moisés, ahí también hay la línea de tiempo interesante. ¿Quería anotar algo sobre la figura histórica de lo que significa para ustedes Moisés?
Bueno, Moisés fue un líder muy particular porque fue un líder que fue profeta, es decir, tenía comunión con Dios, sí. Pero también era un líder político. Entonces fue el que sacó a los judíos de Egipto, los llevó durante 40 años por el desierto y ejerció un liderazgo que iba a ver cómo se iba a transformar esta sociedad de esclavos a una sociedad ya libre. Entonces tiene muchos más aspectos de la parte religiosa, que obviamente es en la que tendemos a enfocarnos porque, pensémoslo, lo llamamos la ley de Moisés, sí. Porque viene de ahí todo lo que hacemos y no hacemos, los preceptos. Pero también tiene una línea de ética, de liderazgo social y de cómo crear un pueblo libre de los que habían sido esclavos ya por generaciones. Entonces es un líder bastante particular y es el último que tenemos como de este talante. Ya el siguiente ya sería Yoshua, ya de ahí llegamos a la era de los reyes.
Sí.
Pero de este talante tan importante, y por eso es que perdura durante los tiempos y por eso pues claramente fue el que mencionaron acá.
Ahora, yo no sé, pero esta es una pregunta para los tres, si alcanzamos a hacerla ahora. Pero ahora que está Vivian mencionando ese aspecto político, profesor Castiblanco, economista, filósofo, teólogo, profesor de teología de la Universidad Javeriana, yo no sé si a alguno de estos profetas se le puede atribuir la calidad de no ser político. Jesús lo era también a su manera, intensamente. Digamos, participó en la vida pública de su pueblo de una manera muy profunda.
Sí, yo creo que hay que hacer una distinción entre la dimensión política de la vida humana,
sí,
y el hacer política. Y claramente Jesús no tenía la intención de hacer política.
No, claro, sí, pues, sí.
Sino que, claro, pues su mensaje pues tenía consecuencias también políticas.
Era disruptivo absolutamente, como
exactamente,
todos.
Exactamente, ¿no? Incomodó y, claro, bueno, justamente también por eso pues fue crucificado, ¿no? Porque, digamos, fue visto como una amenaza para, digamos, las estructuras del momento o ciertas personas o ciertos, claro, líderes, porque en eso hay que decir que no fue un rechazo, digamos, generalizado, sino de algunas
personas. No, era incómodo para el poder.
Exactamente, sí, exactamente. Y para algunos sectores del poder, uh-huh, porque recordemos, pues en los evangelios se menciona que tuvo una muy buena relación con Nicodemo, bueno, con,
correcto,
otros judíos o,
correcto, sí,
fariseos o doctores de la ley que si bien no llegaron a creer en Jesús, no lo sabemos al fin, digamos, lo valoraron mucho, uh-huh, o descubrieron que había una sabiduría allí especial y seguramente no estuvieron de acuerdo en que pues Jesús fuera enviado a la crucifixión. Pero bueno, el punto es que yo creo que la política es una dimensión humana e inevitablemente cualquier líder religioso o persona espiritual, bueno, cualquier ser humano en cualquier contexto, de alguna forma lo que hace tiene algún tipo de repercusión en la vida de política de la sociedad, porque estamos hablando de poder y pues, sí, el poder no solamente es visto como lo negativo, como lo que oprime, sino también lo que empodera, lo que permite que haya cambios a nuestro alrededor. Y, bueno.
Profesor Diego, en París, Mahoma tenía la fama de ser además un gran guerrero, ¿no es cierto?
Bueno, el profeta es muchas cosas. El profeta, partamos del hecho de que para los musulmanes el profeta es el ejemplo a seguir. Uh-huh. O sea, no es una divinidad, no es una encarnación de Dios ni nada por el estilo, pero es, digamos, que lo más cercano a un modelo perfecto. No era perfecto, pero lo más cercano a la perfección que pudiera tener la humanidad. Y en ese sentido se considera que es un ejemplo a seguir en todos los ámbitos. La vida del profeta se extendió durante poco más de dos décadas digamos, de labor pública de profecía, y en esos lapsos pasó por ser perseguido, por reorganizar una comunidad religiosa, por defenderla y posteriormente también por derrotar a sus enemigos y establecer un pacto común sobre el cual se refunda la sociedad árabe de la época. Uh-huh. En ese sentido, la política, así como decía el profesor Castiblanco, realmente en el Islam no es visto como un aspecto negativo, y de hecho es un aspecto inseparable del Islam como generalidad, lo cual no quiere decir que también es un error común pensar que es que en el Islam no se puede distinguir lo político de lo religioso, porque pues claramente tanto en la historia como en la actualidad hay muchos ámbitos donde sí existe la separación. Pero sin embargo, el profeta es un líder con una dimensión política riquísima.
Bien. Quiero cerrar este primer bloque recordando que estamos en este especial de la Universidad Javeriana y de Caracol Radio, Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Volvemos en segundos.
Ya regresamos con Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Continuamos con Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión.
Volvemos a este especial de Semana Santa de la Universidad Javeriana y de Caracol Radio, Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. Mi nombre es Jorge Espinosa, estamos oyendo al maestro Richard Strauss. Así habló Zaratustra. Nuestros invitados, ya me hizo la aclaración importante, Yamid Castiblanco, economista, filósofo, teólogo, profesor de teología de la Universidad Javeriana y además sacerdote.
Sí, así es.
Padre, yo le dije todo el tiempo Yamid, perdóneme, padre.
Tranquilo.
El profesor Diego Giovanni Castellanos, magíster en estudios religiosos, antropólogo, es profesor de Facultad de Teología y es además musulmán. Y Vivian Tesone, que es la directora adjunta de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Ella estudió literatura, tiene una maestría en periodismo y maestría en religiones, cultura y paz, miembro del cuerpo diplomático judío del Congreso Judío Mundial. Estábamos hablando un poquito de las figuras históricas de las religiones y mencionamos a figuras históricas, a Moisés, a Jesús, a Mahoma y por supuesto las figuras que hoy son, en el caso del catolicismo, el Papa Francisco, pero también nos explicaron nuestros otros dos invitados cómo se puede contestar esa pregunta en el Islam y también en el judaísmo. Ahora quiero que oigan este Vox Populi que siempre tenemos en este programa de unión entre la Javeriana y Caracol Radio, y es que le preguntamos a la gente qué características debe tener un buen líder religioso. Esto nos dijeron.
Pues yo diría que un buen líder como tal, no solo religioso, debería tener como confianza en sí mismo, saber sobre lo que hablar, porque pues cualquier persona te puede decir, crean en lo que estoy diciendo porque según mis libros, según por ejemplo la Biblia, etcétera, el Corán, etcétera, hay muchos mandamientos o muchas estipulaciones que solo replican. Yo digo que tiene que tener más conocimiento a fondo para poder tener diferentes tipos de vista y no solo enfocarse en uno. Y como que no encerrar a su comunidad en algo que ya está como pasado y no tiene tanto trasfondo, porque siento que esos libros también tienen muchos vacíos.
Yo creo que un buen líder religioso no debe tener como propósito ser líder, porque cuando ese es el propósito principal, creo que uno cae en personalidades que pueden ser un poco manipuladoras tal vez, y por eso el mismo hecho de querer ser líder siento que puede ser el primer paso para que las cosas vayan mal. Así que diría es un sentido más de propósito y de misionalidad conectado con el espíritu más que con el sentido de ser líder.
Pues debe ser una persona que observa, analiza y sabe interpretar muy bien la fe que se concentra dentro de una comunidad o una sociedad. Que lo interprete bien es que tenga un gran discurso, que tenga una capacidad, una sensibilidad por los problemas y los triunfos de esa sociedad y comunidad.
Sí, ponen de presente muchas cosas interesantes. Les quiero hacer a ustedes la misma pregunta. ¿Qué características tiene que tener un buen líder religioso? Vivian, ¿qué piensa?
Bueno, escuchando también los comentarios del Vox Populi, creo que es importante que un líder religioso pueda conversar y llegar a las personas no solamente de su propia religión y comunidad, sino hacia afuera también, porque tiene un doble papel. Sí. El papel uno es velar por la comunidad y la fe y espiritualidad de esta comunidad, hacerlos sentirse incluyentes, hacerlos sentir que esta comunidad es parte y les suple sus necesidades, pero a la misma vez tiene que conversar con otros líderes religiosos. Estamos en un mundo que es un mundo abierto, es un mundo en el que tenemos conversaciones y diálogos interreligiosos, y ese es un papel fundamental de poder llegar a encontrar estos puntos de diálogo sin crear conflictos y respetando las creencias religiosas de todos los que nos rodean.
¿Qué piensa, padre?
Bueno, pues me viene a la mente el encuentro del Papa Francisco con el gran imam de Al-Azhar, sí, Muhammad Al-Tayeb, en el 2019. Los dos dieron ejemplo de lo que es ser buenos líderes en el cristianismo y en el Islam en este caso, y es una gran apertura de corazón, ser testigos ante todo de los mensajes que anuncian, que son mensajes de esperanza, de reconciliación, de paz, Entonces, también de acuerdo con lo que dijo una persona en el Vox Populi acerca del desapego del poder. O sea, es fundamental porque tanto en la religión como en el mundo de la política, los liderazgos de ellos y ellas están para el servicio. La política, como la máxima expresión de caridad, debe estar al servicio de las personas y de la humanidad. Así que humildad, desapego, sabiduría y ser testigos de lo que anuncian.
¿Y qué dice el profesor Diego en París?
Bueno, yo pensaría que para la comunidad musulmana, un criterio histórico que siempre se ha tenido como primordial en un buen líder es la piedad, la sinceridad, la honestidad, y su sentido de entrega a la comunidad, en primer lugar. Ya cómo se gestiona y qué características de erudición, por ejemplo, habilidades sociales o políticas puede tener, depende, como les decía, del tipo de líder que sea, en qué aspecto de la sociedad musulmana que esté desempeñando.
Me parece que la primera persona que hablaba en el Vox Populi mencionaba algo que es interesante y que también creo que el profesor Diego mencionaba al final, y es que no es cierto que en el Islam no se pueda separar la iglesia del Estado. Y yo entiendo por qué dice eso, porque sí hay una tendencia a creer que, particularmente en los países musulmanes, esas son distinciones que no se hacen, que es lo mismo una cosa y la otra. Pero me parece que precisamente por eso en Occidente se terminó separando la iglesia del Estado, por lo que decía el primero de los invitados, y es que obviamente cada uno cree en su religión que tiene la verdad, y cuando la conversación se convierte en esa discusión, primero es interminable y segundo es irreconciliable. Cada uno se va a quedar con la que tiene, y me parece que ahí hay un elemento interesante en eso que decidan, y estoy de acuerdo con ustedes, el hecho de que puedan hablar con otros es un gran ejemplo. Hay otra serie de preguntas que quiero que abordemos en estos minutos que nos quedan de este programa especial, el impacto histórico y actual de estos líderes. ¿Cómo influyeron los líderes fundacionales en la sociedad de su tiempo? Ustedes lo mencionaron un poco ahora, pero quisiera que lo exploraran un poco más, Vivian.
Específicamente con Moisés
Sí.
estamos hablando,
Bueno, o con el
o
que usted considere que es importante en eso, que haya transformado una manera de entender el mundo.
pues yo creo que igual, claramente cualquier líder que sea un líder que recordamos y que tiene peso ha tenido una influencia importante. Y en Moisés no solamente el proceso de salir de Egipto, sino la creación de las leyes y la formación del pueblo como lo conocemos hoy. Porque recordemos que el judaísmo no es solamente una religión, nosotros somos un pueblo que tiene varios aspectos en común, uno de esos es la religión, que es el tema que nos trae hoy, que sí fue bastante influenciado por Moisés, porque todo lo que yo les puedo hablar de tradiciones o de festividades o de ritos que cumplimos, su punto inicial es más Moisés que los patriarcas, que son nuestro inicio también, digamos, como pueblo, que tendremos que hablar de Abraham, Isaac y Jacob. Pero creyendo en el impacto, creo que ahí vienes con lo que nos queda de la que es universal, no solamente las leyes particulares, sino la forma de ver una ética, la forma de ver una moral. Yo creo que una de las cosas más interesantes del liderazgo de Moisés es que no lo hizo solo. Él de las primeras cosas que hizo fue crear un consejo de personas que le dieran apoyo y le dieran su opinión. Entonces, de ahí viene esta idea de dialogar, de encontrar otros puntos de vista, que lo estábamos hablando hace un momento también, para tener un liderazgo muchísimo más efectivo.
Sí, interesante. Y yo no, me parece que esa pregunta en el caso padre de Jesús, no sé si es más fácil de contestar, porque me parece que es muy evidente, por lo menos en el mundo católico. Es muy evidente la transformación que hubo en el mundo después de Jesús, entre otras la manera de entender el tiempo, ¿no? O de
Así es.
partir la historia.
Yo creo que aquí una aclaración también importante es que quizás el fundador del cristianismo en términos de religión, de estructura, es más quizás San Pablo. Jesús como tal no fundó una religión. O sea, Jesús anunció el reino de Dios y esto no quiere decir que entonces lo que se dice es el cristianismo o el catolicismo o lo que se practica no está en conexión con Jesús. Por supuesto que no. Pero a nivel más de la estructura de las comunidades, el sistema como de creencias, cómo se cristalizó, pues viene mucho por San Pablo. Y yo creo que aquí, ahí el valor, y bueno, también en conexión obviamente con lo que hizo y anunció Jesús, es que abrió esta posibilidad de salvación a todo el género humano. Ya no hay judíos y griegos, partos o elamitas, bueno. es para decir que Jesús anunció radicalmente el hecho de que todos somos hijos de Dios, más allá de una pertenencia étnica, política, en fin. Entonces, pues yo creo que ese ha sido como la, como una de las grandes huellas, ¿no? Esto de fundamentar la dignidad humana a partir y la igualdad de todos los seres humanos a partir del reconocernos como hijos de un mismo Dios. Mm-hmm.
Profesor Diego, usted decía que Mahoma comienza, que con Mahoma o con Mohamed comienza una manera distinta de entender la vida en el mundo árabe, porque antes de eso lo que tenían era muy distinto a lo que llegó después.
Ah, sí. Sí, claramente, pues empezando la buena parte de las comunidades árabes, pues sobre todo era una sociedad todavía muy tribal, claro. Tenía muchas prácticas politeístas y prácticas constitucionarias que eran muy diversas entre sí, que no estaban unificadas, y a pesar de que había una cierta conciencia, particularmente entre las tribus más urbanizadas, de que había un tipo de deidad suprema, realmente es Muhammad quien las unifica en torno a una sola creencia común con unos principios comunes y basada en una sola deidad, pues Allah, que es el Dios único creador, que para los musulmanes es el mismo del cristianismo y del judaísmo. Pero claramente el profeta Muhammad es escogido por Dios, pero además es un sello que marca el fin de la yahililla, de la ignorancia, de la época de la ignorancia. A partir de ese entonces ya está la revelación, está el principio de que no se debe obligar a nadie a convertirse en musulmán, sino que tiene que ser un acto de libre voluntad, porque lo que más se valora es la intención con la que se hacen las cosas. Desde ese punto de vista, y también un poco tomando las palabras del profesor Casiblanco, el profeta Muhammad sienta una base, o sea, transmite la revelación, su propia vida es una base que sirve de ejemplo, deja organizada y estructurada una comunidad musulmana, pero el Islam que conocemos hoy en día es también fruto de una historia de las comunidades musulmanas, de cómo han entendido, enriquecido el Islam, lo han adaptado al ritmo de los tiempos, muy lejos de este estereotipo a veces común, un poco lamentable que a veces se repite, de que el Islam es una religión atrapada en el tiempo sin cambios, que 1400 años no ha cambiado y que por eso en cierto sentido los musulmanes tienen un tipo de pensamiento medieval. No es cierto, el Islam ha cambiado muchísimo y es muy interesante ver cómo estos principios fueron entendidos en distintos momentos por las instituciones, por los líderes, por las mismas comunidades y sobre todo que no ha habido en la historia del Islam la pretensión, y creo que eso es muy interesante, de asumir que alguien tenga la única interpretación válida de la religión, sino que en general siempre se ha posibilitado la idea de que la religión necesita ser interpretada para el tiempo en que se está viviendo.
Esta pregunta que les voy a hacer a los tres es tal vez la de más difícil respuesta, me parece, pero ¿será que todavía hoy estos líderes religiosos siguen siendo tan influyentes como lo fueron en algún momento, Vivian?
Creo que tenemos un mundo que, por sus conexiones y por ser tan pluralizado, nos deja ver más líderes de los que teníamos antiguamente. Sí. Yo sí creo que una persona puede transformar el mundo de una forma muy importante, pensando en líderes más o menos contemporáneos. Yo iría al Rabino Sacks, que fue un pensador de la ortodoxia moderna, siempre a la vanguardia de cómo interpretar la religión para nuestros tiempos, fundamental para hablar de coexistencia, para hablar de paz, para hablar de moderación. Y creo que a veces ignoramos estas voces por escuchar las que hablan más duro, o las que a veces tienen posiciones más controversiales, cuando podemos desenfocarnos en estas voces que nos dan una guía y una forma de ver que puede llevarnos a una convivencia muchísimo más tranquila y muchísimo más pacífica. Y sí creo que a veces el mundo en general tiende a veces ignorar estos líderes religiosos por considerarlos marginales, por considerarlos que no son políticos, que hablan solamente de espiritualidad, pero sí tienen una influencia muchísimo más fuerte. Y es importante elevar estas voces, como la del Rabino Sacks, que falleció hace unos años, pero fue una figura muy, muy importante para el judaísmo moderno.
¿Qué dice el padre Diego? Siempre estoy recordando que en las liturgias de los domingos generalmente se hace referencia a lo que dijo el Papa Francisco, y en las noticias, al menos en Occidente, se recoge que el Papa Francisco está pidiendo la guerra en tal lugar del mundo. Pero no sé si pasa de ser un registro como una especie de declaración de principios que no tiene muchas implicaciones en la vida práctica.
Pues mira, Jorge, yo creo que un mensaje no sea tan escuchado no le resta verdad ni pertinencia, digamos. Sí. Por ejemplo, uno podría decir que todos los discursos que hizo el secretario general de la ONU, Kofi Annan, o el actual Guterres, o en fin, por el hecho de que los líderes pues estén haciendo lo que están haciendo,
sí,
¿no?
Lo contrario, sí.
Lo contrario no significa que no tenga una importancia. Yo creo que el mundo sigue escuchando con avidez, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, lo que dicen estos líderes, pues según también la religión mayoritaria de cada país. Uh-huh. Porque son mensajes de esperanza que interpelan la conciencia. Y por ejemplo, para citar un caso concreto, el Papa Francisco estuvo en el 2024 en la reunión del G7, sí, con los principales líderes mundiales, estuvo hablando sobre inteligencia artificial, sobre las posibles implicaciones de esto, las implicaciones éticas, y en fin. Entonces, pues estos líderes sin duda tienen un rol, un papel, son escuchados. El punto es que la humanidad quiera escuchar, ¿no? Y quiera aplicar eso, ¿no? Entonces, pues yo como sacerdote lo veo los domingos y es, de hecho, he percibido como una mayor asistencia a la Eucaristía, tal vez por el jubileo de la esperanza. Y creo yo que hay una gran sed espiritual. Entonces, aunque el mundo nos parezca que vaya mal y en efecto hay muchas cosas que son tristes, la guerra, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, creo que es justamente cuando las palabras de estos líderes, no solamente desde el cristianismo, sino desde las otras religiones, pues justamente empiezan a ser más escuchadas, al menos de quienes empiezan a ver que tenemos que hacer algo por este mundo, ¿no?
¿Qué dice el profesor Diego en París?
Bueno, yo estaría de acuerdo, retomando las palabras de la profesora Vivian, en que realmente esta es una época en que uno creería que los líderes religiosos han perdido de pronto peso o que digamos que han quedado un poco al margen. Al menos en el caso del mundo islámico no es así. De hecho, hay una pluralidad, digamos, creciente, empezando el nivel educativo de las personas en el mundo islámico es cada vez más alto. El acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, ha creado un pluralismo que es supremamente interesante. Y además un pluralismo que, claro, tiene también sus áreas problemáticas, pero que sobre todo también refleja la desinstitucionalización política del Islam. A pesar de que hay algunos grupos que pues son los más famosos, también como decía la profesora Vivian, por hacer más ruido y que aparecen constantemente en prensa, realmente había una desinstitucionalización. Los estados donde la mayoría son musulmanas actualmente, salvo un par de casos, en general el Islam es un asunto que gestionan las propias personas y el Estado realmente no tiene el control sobre eso. Controla de pronto el sistema de mezquitas o controla, por ejemplo, la financiación de estas, la educación, digamos, la financiación de los profesores de religión, puede ser, por ejemplo. Pero realmente es las mismas comunidades las que se organizan, las que siguen a determinados personajes, voces feministas, voces reformistas. En ese sentido, creo que el último siglo, particularmente del Islam, ha sido muy interesante y, a pesar de las problemáticas actuales, muy prometedor.
Quería terminar con esta pregunta final para llenarnos un poco de optimismo, porque sé que lo que van a responder nos puede llevar a ese optimismo. Profesora Vivian, ¿qué hay en común entre las religiones que tenemos hoy representadas en ustedes hoy acá?
Bueno, y tenemos tres religiones abrámicas, entonces me la pusiste un poquito fácil para empezar. Todos tenemos
es verdad.
El primer padre,
es
que
verdad.
Es una guía que nos une no solamente en el monoteísmo, que fue, digamos, ese punto de inicio, sino eventualmente con una idea ética y moral que se iba a seguir durante los tiempos. Y creo que hoy en día podemos hablar de un diálogo interreligioso abierto con los dos invitados que están aquí. Ya he tenido oportunidad de conversar y encontrarme en otras ocasiones y tener una discusión amplia y franca sobre eso, aquellas cosas que nos unen y aquellas cosas que de pronto podemos conversar abiertamente y ver que no estamos de acuerdo, pero no hay ningún problema al respecto.
Sí,
y eso
total.
Es un gran avance, creo yo, y yéndonos pues a cositas un poquito más chiquitas con el Islam, muchas cosas en común en cuestiones de tradiciones, en cuestiones de comida. Con Diego podemos hablar largo sobre comida deliciosa y obviamente como una persona que vive en un país mayoritariamente católico, creo que lo que sabemos y conocemos del entorno religioso del catolicismo pues nos permea a todos los colombianos también.
Padre.
Bueno, y sí, claro, sin duda, como dice la profesora Vivian, pues somos religiones monoteístas que reconocemos a Abraham como padre de la fe. Y bueno, pues el hecho de que nosotros creamos en un solo Dios, pues eso nos lleva a que de verdad trabajemos por la fraternidad humana, ¿no? De todos somos iguales, la misma dignidad, y por eso pues también, más allá de estas diferencias doctrinales, bueno, pues que nosotros estamos trabajando por un mundo que necesita de unión, no de uniformidad, sino de unión, de comunión, en la diversidad, apreciando y respetando las diversidades, ¿no? Entonces yo creo que es algo que vivimos cada vez más, tanto en el mundo de la academia como de las vidas cotidianas, en las relaciones interpersonales con gente de diferentes religiones. Creo que eso se va viendo y es algo muy bonito. También un mensaje para todos los oyentes, y es: la religión no es factor de división, sino es factor de unidad.
Sí, por eso terminé preguntando eso. Profesor Diego, tenemos creo que 30 segundos para usted, por favor.
Bueno, totalmente de acuerdo. Tenemos, creo que los tres somos un ejemplo que es posible dialogar y que mucha más gente está interesada en dialogar y en entenderse con nosotros que realmente en hacer énfasis en las divisiones. El mundo islámico tiene una experiencia de comunicación también y de acercamiento al otro, y es necesario reforzar esas cosas. Y hay mucha gente interesada en hacerlo.
Gracias a los tres por estar con nosotros en Líderes de la Fe, Influencia, Poder y Religión. También a la Universidad Javeriana y a Caracol Radio por hacer este espacio posible. A ustedes tres, gracias por estar acá. Espero que lo podamos repetir pronto. Y a toda la audiencia de Caracol Radio, que sigan allí con nosotros. Mi nombre es Jorge Espinosa. Chao.